Hola a todas, somos Ana Ortiz El Sarbuc
y Clara Bastidas Bombiela.
Y en este podcast somos Teológicamente Prácticas, un espacio de conversaciones relevantes sobre la vida cristiana para mujeres desde una perspectiva bíblica.
Queremos que juntas crezcamos en nuestra fe cristiana y en el conocimiento de la Biblia, entendiendo que es necesario tener una teología bíblica sólida para permanecer y dar fruto en Jesús.
La teología no es algo reservado solo para los estudiosos o pastores. Es una herramienta disponible y necesaria para ti en cualquier etapa en la que te encuentres.
En Teológicamente Prácticas sostendremos conversaciones pragmáticas que nos permitirán examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo.
Bienvenidas a Teológicamente Prácticas. Buenos días a todas, o buenas tardes, buenas noches, no lo sabemos, y a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Teológicamente Prácticas. Aquí lo saludan Ana y Clara. Y hoy vamos a hablar de un tema que quizás al principio les vaya a sonar como de qué están hablando estas niñas, pero ojalá les sea de mucha bendición. Y para introducir el tema, quería preguntarles si alguna vez han escuchado algunas de estas ideas. No existen verdades absolutas, sino solo experiencias subjetivas. O yo soy espiritual, pero yo no soy religiosa. O Dios está en todos y todos somos uno. O tal vez todos estamos evolucionando espiritualmente hacia un estado superior. O Jesús en realidad fue un hombre que alcanzó su divinidad natural y finalmente se convirtió en un maestro iluminado. O tú puedes atraer a ti lo que proyectas, sientes o piensas, y las personas tienen la habilidad de manifestar sus deseos mediante pensamientos y palabras. Si alguna vez has escuchado alguna de estas ideas, ¿considerarías que quizás son afirmaciones de la nueva era? No sé, Clara, ¿y tú qué piensas?
Ay, yo creo que agregaría una bien popular en el mundo evangélico y es decláralo, decrétalo. Lo que tú quieras, decláralo y decrétalo porque es tuyo. Ani, yo sí, hoy en día con mi experiencia que he tenido en este tema a nivel personal, y ahorita les voy a contar un poquito de que eso es parte de mi testimonio al llegar a los pies de Cristo, hoy lo puedo ver. Pero creo que no es tan evidente para todos nosotros. Muchas de estas ideas son, algunas personas sí lo notan y ven que no son bíblicas, pero otras están más integradas en nuestra vida diaria, en nuestras conversaciones e incluso en cómo vivimos nuestra vida cristiana. Así que por eso es que vamos a hablar hoy de este tema, porque lo consideramos súper importante para continuar viviendo conforme a lo que realmente dice la Biblia y aprendiendo a discernir lo bueno de lo malo.
Así es. Sí, también es importante que hablemos del tema porque a veces pensamos que quizás la nueva era es un tema del pasado, de algunos, unas décadas atrás, o de pronto nos imaginamos unos hippies ahí al lado de un arbolito. Pero así como tú decías, Clary, es un tema que ha permeado a la iglesia y está bastante, hecho bastante convencional y normalizado en nuestra cultura. Y lo vemos desde, digamos, el impacto en temas, en disciplinas como por ejemplo la educación, la psicología, hasta la medicina, increíblemente.
Sí.
Y pues es un tema interesante porque ya vamos a ver más un poco a qué nos referimos con la nueva era. Pero en todo caso es un movimiento muy engañoso, muy adaptable, y muchas personas no lo creen, pero pues sí es un tema muy relevante en nuestra sociedad. Y muchas personas bajo, digamos, la bandera de la espiritualidad acogen con brazos abiertos este tema. Y yo creo que además, como se habla de espiritualidad, pues es muy atractivo para los cristianos, como tú lo mencionabas un poco con tu testimonio, Clary. Así que bueno, por eso queremos hablar hoy de este tema y vamos a hacerlo básicamente viendo un poquito un trasfondo histórico de dónde viene todo este movimiento. Vamos a hablar de qué es el movimiento. Vamos a hablar de algunos conceptos frecuentemente acogidos en el movimiento de la nueva era, aunque no vamos a hablar de absolutamente todo porque hay mucho de qué hablar dentro de la nueva era, pero sí, por ejemplo, vamos a hablar del poder de las palabras, el ocultismo, todo este tema de la pseudociencia con la sanidad de las energías y la energía cuántica. Vamos a hablar un poquito del panenteísmo y también de la ley de la atracción, que bueno, también está muy relacionado con este tema del poder de las palabras. Y por supuesto, vamos a contrastar estas ideas con lo que dice la palabra de Dios. Así que les voy a contar un poquito para empezar sobre la historia, de dónde vienen estas ideas. Y básicamente, la nueva era es una conglomeración de conceptos de todo tipo de religiones y de filosofías. Entonces, en realidad, muchas de las cosas que se acogen en la nueva era son antiquísimas, porque ellos toman conceptos prestados de, digamos, el hinduismo, el budismo. Pero en el siglo XIX, finalmente, se empiezan como a agrupar de alguna manera más formal estas ideas para dar respuesta a las realidades de la vida, porque muchas personas empezaron a cuestionar las ideas religiosas y espirituales preponderantes de la época, que era por supuesto el cristianismo por un lado, pero también el humanismo por el otro. Entonces las personas como que estaban diciendo, no, a mí no me gusta la religión organizada menos el cristianismo, pero tampoco creo que en pensar que las cosas se dieron por accidente y que la evolución es la respuesta a la realidad biológica de la vida, entonces no quiero algo o intermedio o una tercera vía. Entonces de allí empiezan a tomar estas ideas un poco de auge, empiezan a amalgamarse, lo que les decía, estas ideas que se sacan de las diferentes religiones. Pero en los 60s y 70s y 80s, por todo lo que estaba sucediendo en el mundo, ¿no? Recordemos que estaba pasando la Guerra Fría, el comunismo contra el capitalismo, la revolución sexual, pues estas ideas empiezan a tomar un peso muy grande, porque se convierten en, entre comillas, respuestas a las miles de inquietudes que había en la sociedad. Y además de eso, luego con el tiempo, en los 90 y a inicios del siglo XXI, las ideas empiezan a volver aún más populares a través de la televisión y los medios, eventualmente como el internet, con personajes como Oprah Winfrey, que es como la papisa de la nueva era. Y, por ejemplo,
sí, que le dice que sí a todo y todo está bien.
No, ella es que ella es, todo lo que ella dice es clarísimamente nueva era. Pero además en América Latina no nos quedamos atrás. O sea, ¿recuerdas, Clary, a Walter Mercado?
Pero, por supuesto, vívidamente lo recuerdo. Sí, claro.
Pero mucho amor. Sí. Bueno, Walter era también claramente un personaje muy influenciado por la nueva era. Entonces, en realidad estas ideas nunca fue que se desaparecieron ni dejaron de ser populares. Sencillamente, llegado el siglo XXI, empezaron a tomar nuevos nombres, más que todo, pero las ideas permanecen. Uh-huh. También lo que hemos visto es que se están mezclando un poquito como con las ideas cristianas y verdades a medias encontradas en la palabra de Dios, y eso ha tomado muchísima relevancia en la iglesia, particularmente porque es muy popular hablar de Dios es amor y Dios quiere bendecirte y ese tipo de cosas, que es por supuesto cierto, pero es ignorar también los otros atributos de Dios. Y lamentablemente muchos líderes cristianos han acogido como ese enfoque en estas cosas y además lo están diciendo como líderes cristianos, pero también no dicen nada diferente de lo que dicen líderes no cristianos. Entonces, por ejemplo, si tú comparas lo que dice Deepak Chopra con un tipo como Rob Bell, es básicamente lo mismo, piensan igual, pero pues uno se hace llamar un líder cristiano y el otro pues claramente no. En todo caso, ese es un poco como a vuelo de pájaro la historia del, de la nueva era. Sí. Pero quiero...
Sí, sí, Ani, y yo quisiera agregar allí un poco, no tan, lo mío no tan descrito tan exactamente como tú, pero sí muchas cosas incluso que recuerdo de los, bueno, más de los 90 que de los 80, que entre los 80 y los 90 hubo un boom también con un señor que se llama Brian Weiss, que fue el autor de muchos libros acerca de reencarnación, vidas pasadas. Y él fue también una de las grandes... Él sigue escribiendo todavía, creo, si no estoy mal. Vi algo medio nuevo de él en estos días. También otra señora llamada Louise Hay. No sé si lo estoy pronunciando bien porque eran libros que mi mamá tenía en la casa. Y recuerdo habérmelos leído todos. Que fueron personas como que... Lo que yo noto un poco para complementar esta historia de la nueva era es que ponían una idea de espiritualidad de una manera que la gente la sentía como más alcanzable, más en su día a día, que es de hecho lo que nos ofrece el cristianismo. Esto es lo que nos ofrece Jesús, que nuestra vida espiritual no sea ir a la iglesia un domingo, sino vivir nuestra vida espiritual con Él, vivir nuestra vida cristiana. Y eso es atractivo para el corazón humano. Pero lo que hacen todos estos movimientos de nueva era es decir, no, tú no tienes que hacer nada, tú no tienes que cumplir con nada, tú solamente puedes ser y conectarte. Entonces, bueno, obviamente aquí están las distintas corrientes, uno que es la naturaleza, otro que es contigo mismo, otro que es con los cristales, otro que es con tu signo del zodíaco, lo que sea, ¿no? Ponle un nombre y eso va a entrar allí probablemente. Y por eso, y lo hablaba con Ani antes de comenzar a grabar, que por eso yo pienso que todas estas ideas han permeado tanto en las ideas en general de nuestra sociedad. A través de las distintas décadas lo que han hecho es como simplemente transformar los nombres de las cosas, pero a la gente le sigue resultando atractivo porque te acerca a una parte espiritual que no está como confinada a la idea de una iglesia, a la idea de una religión, y para muchas personas eso resulta más cómodo, pero como Dios nos creó a todos con un hambre espiritual, entonces por eso a tanta gente le seduce esto porque parece una manera viable de vivir esa espiritualidad. Y lo último que quería decir acá era que algo que sí tienen en común, o sea, que es parte fundamental, yo creo que es la piedra angular de la nueva era, pero independientemente de las distintas corrientes o de las distintas formas de vivir esa, abro comillas, espiritualidad, cierro comillas, es que están al servicio del ser humano. Están al servicio de hacerte sentir bien, de que logres tus objetivos, de que tú eres el centro, independientemente de qué etiqueta le pongas a eso o cómo llegues a entender eso, pero que tú eres el centro y muchos propugnan valores positivos, ¿no? Como el amor al otro, como la armonía, como incluso hay unos que te llaman a perdonar, ¡wow! O sea, buenísimo eso, ¿verdad? Pero están todos al servicio de nosotros mismos. O sea, es como un movimiento completamente antropocéntrico. Y eso es, yo creo que es la primera pista para ayudarnos a discernir cuando estamos frente a algún movimiento, alguna iniciativa que es más nueva era que otra cosa.
Sí, yo creo que ahí entonces valdría la pena, para continuar hilando esa idea, dar una definición de a qué nos referimos con qué es la nueva era, porque nos va a ayudar a entender por qué lo que tú decías, Clary, que el pilar de todo este movimiento es la idea de que nosotros somos el centro. Entonces, hay una experta que es una misionera y apologeta llamada Marcia Montenegro. Creo que ya no tiene material en español, pero en realidad no sé si tenga un canal de YouTube, pero tiene una página web con muchos artículos escritos y la pueden encontrar en YouTube porque ella hace muchos debates y ha sido entrevistada por distintas personas. Ella es increíble, su testimonio es brutal, se los recontra recomiendo. Les vamos a dejar en las notas los links a esos videos. Pero bueno, en fin, ella solía ser una astróloga militante, pero o sea, a un nivel que ella era hasta miembro de la junta directiva de la Asociación de Astrólogos de Estados Unidos.
Sí. Oh, wow.
Y ella, mira, es que el testimonio de Marcia es de muerte. Me provoca un día como traducirlo y compartirlo, no sé, es increíble.
Vale la pena. Aunque yo tengo un testimonio de eso que ahorita les voy a contar.
Listo, pero sí, listo.
Bueno, no van a tener el de Marcia, pero van a tener el mío.
Pero mira, Marcia también, además de la astrología, ella se metió en religiones orientales, en la espiritualidad metafísica, bueno, todo lo que tú quieras. Por supuesto, ella es una experta en la nueva era. Ella después conoce a Cristo, pero la historia es increíble porque ella... Después, ella un día sintió una necesidad de conocer de ir a una iglesia cristiana, pero así, que no podía ella aguantársela. Y claro, wow. Como en ese mundo se mueven mucho por lo que sientes, ¿no? Ella sentía que era como que los espíritus la estaban atrayendo a esa iglesia, porque también ellos están abiertos a todo. En la nueva era, uno de los pilares es que todo es relativo. Que también, pues, es algo súper, súper afín a nuestra cultura, ¿no? No hay verdades absolutas, solo relatividad. Entonces, bueno, en fin, ella termina yendo a una iglesia y conociendo a Cristo, y luego se entera que es que durante un año entero un colega de su trabajo estuvo orando por ella, que era un muchacho cristiano. Wow. Porque ella tenía un trabajo como paralelo a su astrología. Pero bueno, el caso es que Marcia tiene una... Tiene una muy buena explicación de lo que es la nueva era. Ella dice que es una red de creencias que toma prestadas ideas del gnosticismo, que es esta idea de que el conocimiento está como... está escondido y tú tienes que encontrarlo, pero además que lo espiritual es superior a lo material, entre otras cosas. También toma prestadas ideas de la espiritualidad oriental, ¿no? Las religiones, como les decía, el hinduismo, el budismo... El panenteísmo, que ya les voy a explicar más a qué me refiero con esto, y el nuevo pensamiento, que es un poquito la rama, entre comillas, cristiana de la nueva era. Y ya les voy a hablar un poquito más de qué se trata. Pero básicamente es que la idea que de lo que les hablábamos al principio, esas frases que les leí al principio... Todas provienen de creencias fundamentales de estas formas de ver el mundo o cosmovisiones. Entonces, el nuevo pensamiento, como les decía, era esta rama cristiana, pero es la idea de enfocarse en que tenemos como cristianos supuestamente el poder en nuestra mente y nuestras palabras de hacer cosas, como un poder creativo. Y para esto se utilizan muchísimos versículos bíblicos que les vamos a aclarar más adelante, pero para darles un ejemplo, aquel versículo que dice, si confesamos con nuestra boca para que Jesucristo es el Señor, podemos ser salvos. Y por supuesto es un versículo que no se refiere a el poder creativo de hacer cosas con nuestras palabras, sino que se refiere a que cuando tú hablas cuando tú confiesas con tu boca es porque en tu corazón ya creíste, ¿no? O sea, es como una señal externa. Pero dentro de la nueva era es como, si ven, aquí en la Biblia dice, con tu boca tú puedes confesar realidades. Bueno, como les decía, hay mucho por decir sobre la nueva era, pero uno de los temas que a muchas personas les llama mucho la atención es un poco lo que mencionaba Clary, estas ideas del ocultismo y el horóscopo, los signos del zodiaco. Y pues básicamente es enfocarnos en que la tierra y la naturaleza nos dan respuestas a todas las inquietudes espirituales que tenemos. Entonces se ve como que el universo es una fuerza divina que vincula todo lo que existe. No sé si has escuchado hablar, Clary, de la diosa interior, que es también todo movimiento. También se habla de que las personas tienen una divinidad interna, innata, que no solamente es un tema del ocultismo, esto es como también...
Es bastante transversal ese muchísimo. Tema en la nueva era.
Se usa la astrología, la numerología, el tarot, las técnicas psíquicas, rituales, hechizos, bueno. Y lo más interesante es que ellos no consideran que Satanás sea real, sino que todos los espíritus y las cosas que canalizan y que utilizan para sus hechizos y cosas, son, todo es positivo. Todas esas, ese mundo espiritual que existe, porque la palabra de Dios nos dice que existe, ellos lo ven como que todo es positivo, y por eso, aunque la palabra de Dios es muy clara en el Antiguo Testamento de que no debemos hacer brujería, no debemos hacer este tipo de prácticas, porque es una realidad que está fuera de nuestro control, que no estamos llamados a participar con esos espíritus. A pesar de eso, ellos creen que no, que es algo muy positivo. Otro de los temas que está súper de moda en la iglesia es este tema de la sanidad energética, ¿no? Y muchas ideas pseudocientíficas de cómo puedes adquirir tu bienestar físico y en tu salud. Entonces se hablan de las vibraciones, se hablan de los campos energéticos, y supuestamente utilizan la ciencia para respaldarlo. Pero ¿qué pasa? No es ciencia, por eso decía pseudociencia, porque lo que ha pasado es que ha habido doctores o entre comillas científicos que han escrito libros de estos temas, pero son libros realmente basados en filosofías e ideas religiosas y no en estudios científicos rigurosos. Pero por el hecho de ser, no sé, un doctor médico o de pronto de ser un químico, la gente ya pues asume que es cierto. Pero Marcia Montenegro, por ejemplo, ella se ha dedicado como a leer muchos de estos libros y a desmitificarlos con hechos y con realmente los datos científicos, y todo eso ya lo tiene en su página web. Y por ejemplo, hay un video bien chistoso porque es un debate entre Deepak Chopra y Richard Dawkins, que es este científico inglés súper ateo, y es un debate en el que Deepak Chopra está tratando de demostrar que todas las ideas, según él, cuánticas de cómo funcionan estas sanidades y este mundo de las energías y demás, que sí tienen un respaldo científico, Richard Dawkins, o sea, lo destruye con argumentos en ese debate. Yo lo vamos a poner en las notas porque vale la pena verlo. Pero es nuevamente para que vean que, si bien pueden decirles, no, es que esto tiene respaldo científico, no coman cuento, sino...
Sí, eso, decir eso no es la prueba de que realmente lo tenga. Yo creo que eso es lo que más hay. Cuando alguien les diga, no, pero es que esto está respaldado por la ciencia, pregúntenle, ok, ¿será que me puedes compartir los estudios? Y son diferentes estudios. ¿Cuál fue la metodología usada para estos estudios? Porque, claro, un estudio lo puedo publicar yo, que soy abogada, ¿no? Yo puedo publicar un estudio científico diciendo que hablé con 3 personas y las 3 me dieron testimonios de que le funcionó el cuarzo de la energía. Pero eso no es un estudio que usa el método científico para que algo sea considerado como ciencia, ¿no? Como una evidencia científica. Entonces, no hay problema que alguien les diga eso, pero entonces pidan la evidencia. Yo he visto muchos productos, Annie, que los venden como la ciencia lo respalda, pero nunca te ponen dónde puedes ver que la ciencia lo respalda, dónde puedes ver, ok, aquí están los distintos estudios que dicen que sí, ¿no? Annie, y aquí meto mi cucharita para de repente ayudar a algunas personas que quizá no están tan familiarizadas con eso, o sea, con esta teoría, pero que sí han escuchado algunas cosas que son realmente de lo que estamos hablando, y es... Por ejemplo, y sé que aquí de repente hay unas cuantas personas que van a salir corriendo, pero no se preocupen, escúchenme primero. Yo creo que aquí entra el tema, por ejemplo, de los aceites esenciales.
Uy, Clary, me leíste la mente. Está...
pero es que yo te escuchaba y te dije, Clary, los aceites. A ver, voy a ser muy sincera, yo no los uso, yo no creo que haya nada malo en usarlos como tal, o sea... ¿Qué sirven, qué no sirven? Hay distintas opiniones, yo tengo muchas amigas cristianas que... dicen que son la sanidad de la vida. Yo personalmente no estoy tan convencida. No, o sea, no los usaría más allá de para que algo huela rico. Pero yo respeto mucho. O sea, yo creo que sí, alguien puede haber tenido una buena experiencia. El problema en dónde yace es que se le atribuyan facultades sanadoras a esos aceites. Que es algo que estoy viendo mucho en el mundo cristiano. Casi que tengo un problema. Antes de orar por mi problema... pongo un aceite esencial, porque este es el aceite esencial que me ayuda a relajarme, este es el aceite esencial que me quita el dolor de cabeza, este es el aceite esencial que calma a los niños. Y se comienza a atribuir una serie de poderes, aunque no lo estamos llamando así porque somos cristianos, ¿verdad? Uh-huh. Y leemos la Biblia, pero se les comienza a atribuir una serie de poderes, uh-huh, de facultades que, uh-huh, solo tiene Dios. Esto no quiere decir que si a ti te duele la cabeza, tú te tomas una pastilla y le estás atribuyendo a la pastilla el poder. No, obviamente no. Podríamos pensar que es parecido a lo de los aceites esenciales, pero es que sí hay una especie de corriente con este tema de los aceites esenciales, que para mí realmente creo que es algo que, no sé, que se ha aprovechado por algunas personas que no son particularmente cristianas, para, como es un producto que se vende y muchas veces forma parte de estas estructuras piramidales para venderlos, etcétera, se ha inyectado mucho la idea de toda la maravilla de los aceites esenciales, de cómo funcionan, de todo el bien que hacen, que la gente anda con sus cajas de aceites esenciales y no puede vivir sin ellas, cuando claro que te pueden hacer un bien, yo no pongo en duda eso, pero no pueden tomar el lugar de Dios, no pueden tranquilizarte como te tranquiliza la palabra del Señor o un tiempo de oración. Entonces, lo menciono, Ani, porque creo que es una de las cosas que ahorita está súper en boga, que además yo he visto incluso que genera como conflictos y yo creo que, de nuevo, voy a repetir una vez más, yo no tengo ningún problema con que la gente los use, me parece fantástico, pero hay que tener cuidado a qué poder le atribuimos, te lo digo así, o sea, hay gente que me ha escrito como, Clara, es que para tener hijos tienes que ponerte un aceite esencial, este es el aceite que funciona, y yo como, ¿really? No. O sea, no, si yo tengo hijos es la voluntad de Dios, y ya, o sea, claro, voy al médico, veo qué pasa, veo si, uno, por ejemplo, uno puede comer mejor o mejorar, ¿no? Chévere, claro que sí, pero yo creo que la gente llega a esos extremos, ¿no? Y lo he visto también en otras cosas, total. Entonces, todo se reduce a una idea muy sencilla, que es, si yo estoy atribuyéndole a estas cosas, que yo creo que también ahorita vas a hablar de eso, Ani, estoy segura que sí, pero le estoy atribuyendo a las cosas, entiéndase, aceites, piedras, oraciones, actividades como meditar, el poder que solo tiene el Señor Jesucristo, yo probablemente estoy siguiendo esta corriente más de nueva era que un pensamiento realmente bíblico. Exactamente,
y es que muchas de estas cosas pueden llegar hasta tener cierto nivel de eficacia y pueden funcionar, pero lamentablemente contienen un nivel, una carga espiritual tan negativa, porque te alejan, lo que tú decías, Clary, de ver a Dios como la fuente de todas esas cosas que necesitas. Y además, pues en muchos casos vienen de la mano con otro tipo de ideas, ¿no? O sea, en el caso de los aceites esenciales, se puede hasta ver ligado con la misma palabra de Dios, pero digamos en el caso de los cuarzos o del yoga o el horóscopo, la astrología, todo viene ligado con otros temas espirituales que poco a poco se pueden ir entrando en tu forma, tu cosmovisión, tu forma de ver el mundo, y no te vas dando cuenta de cómo empieza a cambiar tu concepto de quién es Dios. Y eso es muy, pero muy peligroso. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo, Clary, ese tema es tremendo, y así como con los aceites, yo creo que nos puede pasar con el ejercicio, nos puede pasar...
En muchas cosas, exacto, eso fue solo un ejemplo.
Pero un ejemplo total. Muy... es contemporáneo, es lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Bueno, también quería hablarles de un concepto filosófico y teológico, que es la idea del panenteísmo. Y a lo que me refiero con eso es la idea de que Dios engloba el universo, pero no se limita a él. Él es el creador y la energía vital del universo y la fuente de todo lo que existe. Pero Dios, o lo divino, porque pues no todos le dicen Dios, también le dicen lo divino. Digamos que así como lo puedes encontrar en porque muchos de ellos lo ven hasta en los animales, las rocas, las plantas, los árboles, también es como un ser aparte de todo eso. Entonces es como que todos estamos en Dios y Dios está en todos. De alguna manera, utilizan versículos como, por ejemplo, que todo, no recuerdo exactamente cuál es el versículo, pero hay un versículo que dice que Dios, que todos estamos unos solos en Dios. Pero ese versículo no quiere decir que somos Dios, sino que lo que nos une es Él. Y lamentablemente este tema del panenteísmo, yo creo que en la iglesia se ha habido una influencia de este tema, porque empezamos a hablar de que Dios está en el aire, de que Dios está en las plantas, está en el agua, y empezamos a verlo en todas las cosas, pero no desde una perspectiva, digamos, poética o metafórica, sino como si fuera realmente, literalmente Dios ahí en esos objetos. Y esto es lo que se cree en el panenteísmo. Y es muy, muy negativo, porque al final de cuentas lo que estas ideas te quieren hacer creer, o lo que hay detrás de esto, es, como tú decías, Clary, que tú eres el centro y que tú tienes una divinidad interior que te hace ser tu propio Dios. Tú eres un mini Dios, mejor dicho. Entonces esto es para que lo tengan en cuenta, y ya vamos a hablar de los versículos que van a contrarrestar estas ideas. Pero finalmente quería hablar de la famosa ley de la atracción, que yo sé, Clary, que tú también tienes ahí unas experiencias con este tema, ¿no?
Sí, he atraído todo lo que he querido. No, mentira.
Claro, todo está en tu energía positiva.
Es más, exactamente lo contrario.
Bueno, pues básicamente, no es tu
Pero
increíble.
Tenía que decir el chiste para que Exacto. sonara bien.
Bravo, muy bien, Clary. Básicamente, la ley de la atracción es la idea de que todas las personas y todo lo que existe en el universo es energía, y que nuestros pensamientos producen vibraciones que atraen cosas que pueden ser buenas o malas, pero que son atraídas como por un imán, por nuestras energías que producimos en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que si tú piensas cosas positivas, atraes cosas positivas, pero también puedes atraer cosas negativas, y eso es lo que piensas. Por eso es que muchas de estas personas, tipo Oprah Winfrey, tipo... estoy pensando en Tom Cruise, son todos como exageradamente felices, como
todos. Aunque ellos también están en la iglesia esta de la cienciología, no lo puedo decir bien.
Sí, cienciología, sí, exacto. Pero bueno, este tipo de personas que creen en la ley de la atracción siempre tratan de estar súper contentos y súper alegres, porque si no, uh-huh. van a traer cosas negativas, según ellos. Entonces, uh-huh. Por ejemplo, ellos creen que si tú tienes una enfermedad o te encuentras en un accidente, es porque tú lo atrajiste. Imagínense uh-huh. la carga espiritual. Entonces, esto es básicamente la idea del libro El Secreto, que por favor no lo vayan uh-huh. a leer. Ya les dimos todos los spoilers. uh-huh. De eso se trata este libro. No lo lean. En ese libro usan versículos bíblicos, todos fuera de su contexto, pero es un libro, uh-huh. un libro que no vale la pena leerlo, porque si bien puede que hasta cierto punto, entre comillas, funcione, que tú atraigas cosas con tu mente, pueden realmente ser literal coincidencias o cosas que Dios permite por algún propósito, pero nunca, a final de cuentas, te va a satisfacer ni te va a completamente servir. Entonces... y esto lo vemos en la iglesia, ¿no? Porque vemos que muchas personas hablan de que tú tienes que confesar con tu lengua cosas, lo que tú hablabas al principio, declarar cosas y solo utilizar palabras positivas, declarar cosas positivas. Y esto es muy triste porque, por un lado, tú no puedes pensar que tienes el poder de materializar cosas que solo Dios puede hacer. Pero por otro lado, nosotros también podemos... digamos, estamos creándonos una mentira dentro de nosotros mismos que nos aleja de entender realmente cómo podemos sufrir bien, cómo podemos vivir una vida cristiana de este lado de la eternidad con fruto, y además olvidarnos, nos ayuda a olvidarnos de quién es Dios, que es el soberano, quién tiene la última palabra y es bueno.
Entonces, es que cambia completamente el enfoque esto. Sí. Parece que hablaran de lo mismo, pero si lo miras de cerca, es la instrucción totalmente contraria. Es céntrate en ti, en lo que tú quieres y en el poder que tú puedes tener. Incluso yo he escuchado que meten a Dios, ¿no? Como Dios es tan bueno que te dio el poder para que tú hagas realidad tus sueños y para que atraigas lo que quieres. Y yo no sé si ustedes lo están notando, pero miren aquí el encuentro que se hace, la, como la línea cruzada con el tema del Evangelio de la Prosperidad.
Exactamente.
Que lo hablábamos un poco la temporada pasada. Esto está, yo no voy a decir incluso que está ligado, yo creo que es lo mismo. O sea, viene de la, de, puede ser que lo hayamos, tomado de la misma corriente, pero es, si tú quieres algo, decláralo, búscalo, el Señor no quiere, no va a permitir nunca nada malo para ti, solo lo bueno. Si hay algo bueno, deséchalo, si hay algo malo, deséchalo. Porque
y malo en tu, en tu propia opinión, en tu subjetiva opinión.
Tú eres el que lo define, por supuesto. Y al mismo tiempo creo que vemos esto que estaba diciendo Ani, de este tema de que somos uno con Dios, y me acuerdo que lo mencionábamos en la temporada pasada, pero en caso de que no, alguien no haya escuchado ese episodio, el hecho de que uno de los postulados de, del Evangelio de la Prosperidad con respecto a esta palabra de fe, es el hecho de que toman una verdad bíblica y la distorsionan diciendo que como el Espíritu Santo vive en mí, es como si yo fuera una pequeña diosa, entonces yo puedo hacer... Que Jesús sí nos dijo eso, pero no era en ese sentido. Como yo puedo hacer todo lo que él hizo, pero se nos olvida que es conforme a su voluntad. Nunca es conforme a mi voluntad. Pero entonces, como yo soy una pequeña diosa individual, yo puedo hacer lo que, no, lo que sea. Y además, eso seguramente está en el libro del secreto. Yo la verdad nunca me lo leí. Creo que una vez me vi una película. Terrible todo. Pero es un poco como, no, llama las cosas que no son como si fueran. Eso es otro versículo que se usa mucho. Y el de que tendremos todo lo que le pidamos al Señor en el nombre de Jesús. Pero,
sí, Mateo ¿cuál 21.
Gracias, Ani. ¿Cuál es el lema de este podcast? Por favor, leamos la palabra como un todo. Tenemos que entender el mensaje completo de la palabra de Génesis a Apocalipsis. Y si yo soy capaz de, en un postulado, sacar de la ecuación la voluntad soberana y absoluta del Señor sobre mi vida, entonces eso ya no es el Evangelio. Entonces eso ya no es bíblico. Si lo estoy si yo puedo interpretar un versículo bajo esa premisa, ya lo estoy interpretando mal. Y eso es algo que creo que les puede servir un poquito para ese, como para discernir, ¿no? Para aprender a distinguir, oye, ¿será que aquí hay una creencia de nueva era o no? Yo me acuerdo que hubo una niña que no sé la verdad si me dejó de seguir hace un tiempo, que me escribió para preguntarme qué pensaba yo de la ley de la atracción y de si me había leído el secreto. Yo la verdad creo que sí, una amiga mía se lo leyó una vez, no cristiana, y ella me leía partes porque ella me preguntaba mucho porque sabía que yo era cristiana, ¿no? Y yo de una lo vi, o sea, como esto nada que ver. Pero entonces esta persona que me seguía, como yo le dije, mira, la verdad, no, esto no es una verdad bíblica, le enumeré como las razones por qué, y ella me empezó a pelear, me empezó a discutir, no, pero claro que sí, es que tú no lo ves, porque la vi, entonces me sacaba los versículos que estaban en este libro, y además la realidad cuántica, no sé qué, dice que sí, pero al final, y yo no sé si ella lo llegó a ver, y creo que no le gustó mi respuesta al final, pero era lo que yo decía un poco al principio, todas estas verdades, entre comillas, se ponen al servicio del hombre, se ponen al servicio de mi voluntad. Mi esposo dice algo que, bueno, filósofo al fin, a veces es un poquito difícil de comprender, pero lo voy a decir, yo misma a veces no lo entiendo, pero lo voy a decir porque creo que aplica eso, ¿no? Él ha escrito y pensado temas acerca del infierno, de qué es el infierno, porque yo sé que esto parece que no tiene nada que ver, pero les prometo que sí. Que la idea del infierno que nosotros tenemos sí está basada en la descripción bíblica, pero cómo lo interpretamos más bien tiene que ver con la idea griega del infierno. O sea, hay cosas que nosotros pensamos de del infierno que no están realmente en la Biblia. Y él, pues él en algo de lo que está escribiendo, él plantea que algo que la Biblia sí nos deja claro, o sea, cuando la leemos toda, es que el infierno para el ser humano termina siendo estar sujeto para siempre a nuestra propia voluntad. Porque voy a estar separado de Dios para siempre, entonces el que yo haga mi voluntad es lo peor que me puede pasar, porque yo sin el Espíritu Santo no soy capaz de discernir lo bueno de lo malo.
Así
sin
es.
La palabra de Dios no sé qué es bueno de lo malo, y yo como ser humano con mi naturaleza caída no soy capaz de verlo. Entonces esta búsqueda perenne de hacer mi voluntad, de tener todo lo que yo quiero, puede ser algo muchísimo más dañino que simplemente decir, no, sabes que yo acepto que yo puede que no tenga todo lo que quiera, que no atraiga todo lo que quiero atraer. Está bien, porque el Señor es mi proveedor y Él es el que sabe lo que yo necesito y lo que no. Así que yo he pensado mucho en esas cosas. Yo recuerdo, Dani, ahorita decías algo que me quedó en la cabeza. Mi mamá es una persona cristiana que ama al Señor, que ha crecido mucho en su fe. Y lo digo porque quiero dejarla bien, porque la quiero mucho. Pero antes de encontrar al Señor, ella estuvo en una búsqueda. Y pues en su inocencia, por decirlo así, o en su ignorancia también, ella leía muchas de estas cosas y me compartía, ¿no? Como porque ella creía que era algo bueno y que iba a ser algo bueno también para su hija. Y yo me acuerdo, Ani, que me dijo una frase que yo nunca olvidé y era, obviamente ella sin ningún tipo de intención, pero era la frase que más me detonaba mis ataques de ansiedad de niña. Porque la frase decía, no, recuerda que el miedo atrae el mal.
Ay, Jesús.
Entonces era horrible porque si yo tenía miedo, me ponía más miedosa.
Imagínate porque el círculo de...
Era horrible porque
de ansiedad.
Yo era una niña muy ansiosa, tenía algunos problemas con eso, y de hecho que yo les he contado, lo arrastré pues por muchísimo tiempo en mi vida. Entonces yo cuando tenía miedo, pensaba, no, pero no puedo tener miedo porque voy a traer el mal. Y esto es una idea de un libro de estos que ya tenía de Nueva Era, que era como piensa positivo, lo que tú dices, tienes que estar contento, tienes que estar feliz, además no te permite lidiar con tus verdaderas emociones, no te permite ver tu necesidad de depender del Señor para lo que tú no puedes controlar, sino que te siembra miedo. Entonces imagínense esta pobre niña de 12 años, creo yo que tenía, no puedo tener miedo porque voy a traer lo malo, horrible, ¿no?
Claro.
Entonces, y es un espacio donde... No hay lugar para la misericordia del Señor.
Exacto.
Sobre tu vida.
Es que es un falso evangelio, porque entonces, aparte de que tú eres tu propio Dios, depende de ti ayudarte y salvarte. Entonces la carga, pues
total,
como en tu caso, es demasiado grande. Por eso Jesús dice que su yugo es ligero y que los que están cansados vayan a Él, porque solo en Él podemos sentirnos completamente ligeros. Y es el evangelio es todo lo contrario, ¿no? Es no importa cuánto meditemos, cuánto declaremos, cuánto practiquemos yoga, nosotros tenemos corazones enfermos y no podemos, enfermos de pecado, y no podemos en nuestras fuerzas combatir lo que está mal dentro de nosotros. Y menos mirando hacia adentro, ¿no? Porque ellos te dicen, tienes que, las respuestas están dentro
clave,
de ti.
Ani.
Y Jesús vino a vivir una vida que no podíamos vivir, a morir el castigo que merecíamos para poder obtener redención de nuestros pecados y darnos una vida eterna, que es estar con Él, tener una relación con Dios que es paz, gozo, paciencia, el fruto del Espíritu, todas estas cosas que ni siquiera tenemos que, lo único que tenemos que hacer es creer, no tenemos que hacer 1000 obras para ganárnoslas, sino que en Cristo las tenemos.
Qué belleza. Y es que justo por eso, y se nos mezcla esto también con nuestro episodio de autoayuda, porque es justo por eso que la solución no se encuentra en ti.
Así
no está,
es.
O sea, de hecho, como decía, lo peor que nos puede pasar es que la solución esté solo dentro de nosotros. Es que tú te fíes de tu poder interno y de tu capacidad interna. Lo peor que te puede pasar siendo cristiano o cristiana es enfocarte en ti. Por eso, tanto aquí en Teológicamente Prácticas como en los otros espacios que yo comparto, yo estoy en una pequeña campaña de no te centres en ti. O sea, seas... O sea, el evangelio no... El centro del evangelio no eres tú.
Sí.
Y eso es la verdad además más liberadora que hay. Ani, no sé si antes de que vayamos a lo que dice la Biblia al respecto, puedo dar, yo creo que 5 minuticos de mi testimonio.
Sí.
Sobre el tema, yo tengo un testimonio muy específico con respecto al tema de la astrología. De hecho, fue lo que viví con eso fue probablemente el primer milagro que Dios hizo en mi vida, que yo lo vi claramente y dije, ok, esto no puedo haber sido yo, esto fue algo más, ¿no? Es que yo desde muy, muy pequeña leí muchísimo, me encantaba leer, Y desde muy pequeña me sentía sumamente atraída por el tema de la astrología. Hoy entiendo claramente, y de repente alguien se puede identificar con esto, que es una de las razones para ello era porque la astrología no solamente te intenta decir lo que te va a pasar, sino te trata de decir quién eres. Y para mí eso era una cosa tan infinitamente atractiva que mi signo zodiacal me dijera quién era yo. Y suena como loco, pero en ese momento era muy atractivo porque era alguien diciéndome, era alguien definiendo para mí mi identidad. Y yo necesitaba desesperadamente eso porque siempre fui una niña que tuvo problemas de identidad con respecto a mi valor, con respecto a mi lugar en el mundo, a las cosas que me gustaban. No me sentía que encajaba, no me sentía aceptada. Y cuando yo empiezo a leer sobre astrología, fue como, wow, y este es mi signo, oye, yo sí soy así. Y yo nunca tendré una explicación y de verdad no me interesa encontrarla porque en teoría como que el signo zodiacal que yo soy, yo era la perfecta persona de ese signo. Entonces era como wow, sí. Entonces me interesé en leer y yo a la edad de, yo creo que desde los 8, como desde los 8 hasta los 14, o sea, yo estoy segura hoy por hoy que yo hubiese podido hablar con astrólogos. O sea, porque mi nivel de interés de ese tema, o sea, llegó a que yo me leía libros, me estudiaba cómo sacar el ascendente y el descendente, que son los otros signos que tienen influencia en tu personalidad y en a dónde vas, dónde define tu vida. Me acuerdo mucho de un librito amarillo que encontré en casa de una tía mía sobre astrología, que no solamente te decía un poco tu personalidad, sino también personas de ese mismo signo zodiacal que habían logrado cosas importantes, ¿no? De mi signo casi todos eran dictadores, por cierto. Y era como, y yo me acuerdo como que, ah, ok, y yo dije, y sentí en ese momento, miren lo importante, o sea, la misericordia de Dios sobre mi vida, de verdad. Total. Tan chiquita, yo dije, ah, o sea, que yo podría llegar a ser alguien con esta fuerza que tengo, podría llegar a ser alguien muy malo, pero también podría ser buena, ¿no? Decía yo. Y era como que me quedé con la pregunta dentro de mí. Y bueno, ese tema de la astrología al tiempo me condujo mucho. Yo me empecé a hacer preguntas, les estoy hablando de 11 años de edad, ¿no?
Wow.
Hacer preguntas acerca del propósito de la vida. O sea, de qué pasaba después que yo me moría, o qué sentido tenía que ciertas cosas pasaran.
El Espíritu Santo.
Sí, no, totalmente, ¿no? Yo también tenía muchos ataques de ansiedad y yo quería entender qué eran esos ataques de ansiedad porque para mí era una cosa muy loca. Hoy entiendo que era eso, pero en ese momento ni yo ni mis papás sabíamos qué era. Hoy por hoy también sé que era porque yo siempre he sido una persona muy sensible, o sea, como que muy, muy... Yo veo una película intensa y sueño con esa película y lloro y... O sea, como que soy muy influenciable de lo que recibo. Y bueno, y creo que por eso pues me daban estos ataques de ansiedad. Y empecé a leer sobre, como les decía, vidas pasadas, reencarnación. Uh-huh. Y a mí me pareció que eso fue, o sea, era una idea fantástica. Porque yo decía, no, pero es que esto es buenísimo porque quiere decir que importa todo lo que yo haga aquí en la Tierra porque eso va a influir en cómo va a ser mi próxima vida. Wow. O sea, yo les hablo de que me comía los libros. Me acuerdo que vi una película, que hoy sé que es de terror, sobre una niña que era una película muy en la onda de la época sobre reencarnación. Y me acuerdo que en la película esa niña moría y reencarnaba en otra niña y esa niña estaba atormentada por los recuerdos de la primera niña que se murió en un accidente.
Oh, wow.
Y yo, miren, o sea, les estoy contando esto desde el fondo de mi corazón porque, bueno, fue mi experiencia y de allí fue que el Señor me sacó. Yo, en serio, también tendría 10, 12 años. Yo decía, quizá eso es lo que me pasó a mí, por eso tengo ataques de ansiedad. Porque estoy en una de estas vidas y tengo que calmarme, pero quizá, y yo, es más, o sea, esa película la debí haber visto hace más de 20 años y todavía me acuerdo porque me impactó tanto. Entonces yo creía en todo eso y para mí eran cosas definitorias. ¿Por qué? Yo le contaba a Ani cuando empezábamos, ¿por qué esto atrae a tanta gente? Porque te da las dos cosas que más busca el ser humano y que solo encontramos en Jesús y en la Biblia, que es identidad y propósito. Te dicen quién eres y te dice hacia dónde vas. Y obviamente establece sus reglas arbitrariamente, ¿no? De cómo debería ser, de cómo haz el bien, o eres uno con Dios, o lo que sea, ¿no? Dependiendo de la corriente. Uh-huh. Pero nos obsesionamos con nosotros mismos en ese sentido. Y ahorita quizá vamos a hablar de eso si nos da tiempo, pero el horóscopo, la astrología, no es muy distinto a este tema del eneagrama, que está ahorita muy de moda. Uh-huh. ¿Por qué es tan popular? Porque nos da identidad. Porque uh-huh. no solamente nos dice quiénes somos y nos valida muchas cosas buenas que tenemos, sino que también, y ojo con esto, justifica nuestro pecado. Uh-huh. Es que yo soy así, y yo lo decía, yo soy así porque yo soy Leo, que es supuestamente mi signo zodiacal.
Uy, eso.
Yo soy así.
Tal cual el eneagrama.
No, es que mira, yo fui así de directa, yo no te lo dije con tacto porque yo estoy diciendo cualquier número, no tengo ni idea. No, yo no te traté con tacto, es que yo soy un eneagrama 4. Uh-huh. Entonces, sorry. No, o sea, perdón, para terminar rapidito el testimonio.
No, sigue.
Lo que terminó no, lo que terminó pasando en esta historia, y muchachos y muchachas, créanme, esto todo fue antes de mis 14 años, como entre mis 8 y mis 14. Yo era niña super nerd, yo leía un montón, entonces como que por eso tenía tanta información tan pequeña. Cuando yo cumplí 14 años, yo caí en una depresión muy, muy, muy fuerte. O sea, hoy por hoy yo creo que tenía una depresión clínica. Wow. Me llevaron a un par de psicólogos, mis papás no sabían qué hacer conmigo, la verdad. No fui suicida ni nada, pero no quería vivir. O sea, yo quería quedarme en mi cama. De hecho, falté una temporada al colegio porque yo no quería hacer absolutamente nada. Esto también, pues, fue resultado de un divorcio muy feo que tuvieron mis papás y de unos cambios en mi vida muy traumáticos. Y yo me acuerdo que yo acudía, ¿no?, a mis libros, ¿no?, de reencarnación, de astrología, y obviamente nada me daba respuesta, nada me resolvía, ¿no? Y esto es más largo, pero al final mi testimonio de conversión es este, que mi mamá ya estaba empezando a ser cristiana, se acababa de convertir y había una Biblia en la casa, y mi mamá me empezó a compartir de Cristo, y yo le decía, no, estás loca, en esas iglesias que no tienen cruces, porque yo iba a un colegio católico, como que esa gente loca, o sea, yo no sabía lo que era el protestantismo además. Y en un día de desesperación, mi mamá también había estado orando mucho por mí, yo oré y le dije al Señor, bueno, si tú eres lo que es verdad, tú me vas a quitar esta depresión que yo tengo. Y eso fue como una sucesión de hechos que pasaron en un mes. Leí un versículo que fue de verdad rema para mí, fue la primera revelación que el Señor hizo en mi vida, que fue Josué 1:9, que era, no tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Era también la conciencia de que alguien más alto que yo, algo que no dependía de mí, me cuidaba. Eso para mí fue como wow. Y luego de eso, a las 2 semanas, mi mamá me había regalado un CD de una cantante cristiana que tenía una canción basada en Juan 3:16. Cuando yo escuché esa canción, yo acepté a Cristo. Y fue realmente espectacular. ¿Qué pasó? Yo les puedo decir fácilmente al día siguiente de que eso pasó, mis ojos se abrieron. O sea, fue como un clic que se me hizo, y yo dejé, o sea, me empezó a dar repulsión el tema de la astrología y, por supuesto, wow, el de las vidas pasadas. Pero cuando les digo repulsión, era como que me sentía estremecida con el tema. O sea, veía el poder espiritual que eso había estado teniendo en mi vida y lo oscuro que era eso. Y de hecho, a los años, cuando había gente en la iglesia que leía algún horóscopo, miren, a mí, o sea, yo me estremecía completamente porque decía, no, o sea, no caigas en esa oscuridad. O sea, fue algo espiritual que el Señor hizo en mí que yo nunca lo podré explicar, que abrió mis ojos y me enseñó la oscuridad de esos caminos. Un milagro.
Sí.
Por eso yo creo que fue el primer milagro. Nací de nuevo, pero para mí ese... Y bueno, y además está decir que el Señor me sanó la depresión, y eso fue como que mi primer momento de fe. O sea, como que, ok, tú me la sanaste, tú eres el que es de verdad. Pero este tema fue como la primera cosa que yo entendí y dije, es que esto es un milagro. Porque yo ayer creía en esto súper apegadamente y ahora no. ¿Cómo pasó esto? Entonces, ese es mi testimonio con el tema. Entonces, por eso tengo ideas muy fuertes acerca de eso.
No, o sea, qué testimonio tan espectacular, Clary. Qué bueno es nuestro Dios. Sí. Qué maravilloso. Pues, Clary, yo creo que vamos a tener que hacer parte B.
Yo también creo. Habíamos dicho que no, pero nunca, nunca es suficiente.
No, tenemos que hablar más de los versículos que contrarrestan todas estas ideas, y yo creo que sí nos podemos meter un poco más en el eneagrama.
Sí. Sí, pero no, bueno, me parece súper chévere, y también compartirles algunos recursos que Ani y yo hemos estado disfrutando, como los videos de Melissa Doherty, que se los recomendamos un montón. Pero yo creo que podemos, Ani, hablar en el próximo episodio, para que se queden ahí enganchados todos, de algunos de los temas que ella habla, que yo creo que son súper relevantes a estos tiempos. Sí. Por ejemplo, miren, no hay sitio médico que yo visite, o si voy al médico, lo que sea, medita. Medita, y meditar es maravilloso, o sea, meditar es lo máximo, pero meditar es la palabra de Dios, ¿no?
Sí.
Pero este tema de mindfulness, este tema de, bueno, esto ya es más autoayuda, pero incluso el tema de self-care, el del autocuidado, sí, se va mucho por ahí. Sí. Entonces yo creo que tenemos varias cositas que hablar en un próximo episodio, en una parte B, como para seguir alargando esta temporada, que no es por nada, pero yo creo que está buenísima.
Ay, a mí me ha gustado mucho. Bueno, pues entonces nos vemos en la siguiente parte de este episodio.
Bueno, que estén muy bien. Chao.
Esto fue Teológicamente Prácticas.